Egunon Gasteiz, Egunon Araba. Comienza Radio Vitoria Gaur, acercándose al mundo de la ciencia y de las mujeres. Y es que estas han contribuido al mundo científico desde sus inicios, desde el mundo de la medicina al de la alquimia. Pero a pesar de todo, han sido las grandes olvidadas de la historia. El Día Internacional de la Mujer y la Niña se celebra este viernes, 11 de febrero. Se celebra en la ciencia, un día para pararnos a pensar en cómo nos decantamos por unas disciplinas o por otras. Solo un 7% de las niñas se ven como científicas en el futuro, pese a que la presencia de mujeres universitarias es de más del 50%. El número de catedráticas y profesoras no llega a la mitad. Hagan un ejercicio. Si se preguntan por el nombre de 5 científicos ilustres, seguro que contestarán sin problema. Pero si la pregunta es en femenino, llegarán a Marie Curie y poco más. ¿Por qué la historia les ha olvidado hasta a las mujeres científicas? ¿Y cuál es el presente de la divulgación? Se lo contamos aquí en Radio Vitoria Gaur Magazine. Durante siglos, decenas de mentes brillantes de mujeres fueron silenciadas por su condición de género. No obstante, muchos de los grandes hallazgos de la ciencia fueron y son obra de ellas. Pese a que la discriminación de la mujer hizo estragos en todos los ámbitos, sociales, políticos, personales, uno de los campos más discriminatorios ha sido el de la ciencia. Con esto de la pandemia hemos visto que hay muchas mujeres científicas y que su trabajo es esencial para nuestras vidas. También las universidades, las aulas, están repletas de mujeres. Resulta sorprendente descubrir la cantidad de ellas que han tenido que soportar desde la sombra el reconocimiento de su trabajo robado o expropiado por un hombre. Son mujeres cuyas investigaciones han cambiado el curso de la historia. Las cosas están variando. Ayer mismo supimos que la directora científica del Instituto de Investigación Sanitaria BioAraba, Marian García Fidalgo, ha sido nombrada pregonera de las fiestas de San Prudencio. En víspera del Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, la igualdad aún sigue siendo un reto para alcanzar.
Me parece muy muy importante que traslademos a las niñas pues eso, que sean valientes, que se atrevan, sobre todo con las carreras más tecnológicas, ¿no? Las biosanitarias, afortunadamente hay un gran porcentaje de mujeres en ciencia y en investigación también. En investigación en salud supera el 50%. Pero sí que es cierto que en las carreras más tecnológicas ahí parece que nos atrevemos menos. Y yo creo que es lo que más hay que potenciar, además desde edades tempranas.
Por fortuna, cada vez se está haciendo más fuerza por visibilizar el papel que desempeña el sexo femenino en la ciencia. En pleno siglo XXI, las leyes discriminatorias contra las mujeres y las niñas aún persisten en todos los rincones del mundo. Hoy en Radio Vitoria Gaur rendimos un pequeño homenaje a todas aquellas científicas que han vivido en el anonimato y que sin ellas la evolución de la ciencia no hubiera sido la misma. Además, hablamos con grandes científicas que siguen trabajando y muy duro en la actualidad.
Y ella es matemática, profesora de la Universidad del País Vasco, editora del blog de Mujeres con Ciencia, Marta Macho, Egunon.
Hola, Egunon Pilar, buenos días.
Buenos días. Menos del 30% de investigadores científicos en el mundo son mujeres. ¿Seguimos encontrando obstáculos en el campo de la ciencia en este 2022?
Sí, lamentablemente seguimos haciéndolo. Yo diría que, como en otros muchos campos, lo que pasa es que quizás la ciencia tiene un pequeño matiz un poco especial. Mucha gente piensa que precisa de unas cualidades especiales, ¿no? Como que hay que ser muy sesudo, muy inteligente, casi un genio para dedicarse a ello, y eso seguramente, echa para atrás algunas vocaciones de mujeres. Y luego es un mundo muy competitivo en el que las cosas hay que hacerlas muy rápido. Trabaja mucha gente en los mismos temas, y esa competitividad, esa manera de trabajar a veces, excesivamente rápida y excesivamente agresiva en cierto sentido, pues también juega en contra de las mujeres, que no estamos entrenadas desde pequeñas de la misma manera que los hombres para, digamos, soportar esos momentos de presión, ¿no?
¿Por qué no estamos entrenadas las mujeres o las niñas desde pequeñas? Porque en algún momento ha dicho que las niñas a los 6 años ya se sienten menos capaces que los niños. ¿Por qué? ¿Qué sucede?
Sí, esto lo digo porque lo han publicado en un artículo científico, ¿eh? Me refiero que estos son datos corroborados. Pues sucede desde bien pequeñas que las niñas, 6 añitos ya, empiezan a pensar que ellas son menos inteligentes, menos capaces que sus compañeros varones, ¿no? ¿Por qué?
¿Pero por qué?
Porque reciben todo lo que les rodea, la familia, empiezan ya a ir al cole, empiezan a ver cosas publicitarias, los juegos que juegan, todo empuja a unos a animarles, a los chicos me refiero, tú puedes hacerlo, anímate, y a ellas pues un poco a mantenerse tranquilas, ¿no? Y no, bueno, pues no destacar. Eso es algo que no se hace probablemente de manera consciente en la mayoría de los casos, pero que, bueno, va arraigando, se va interiorizando y bueno, al final yo diría que todas las mujeres, incluso de mayores, tenemos momentos en los que nos venimos atrás, pues porque te avergüenza. A mí todavía me da muchísimo pudor cuando te agradecen o te dicen que has hecho algo muy bien. Tú dices, no, la respuesta siempre es no, mujer, pues o no, esto lo hago como cualquiera, no es nada especial.
Sí, o es mi obligación, por ejemplo, o intenta repartir, ¿no?
Pero porque en el fondo yo soy de la opinión que todos los éxitos, incluso personales, se deben a que alguien te ha ayudado, ¿no? Uh-huh. Nadie ni se hace a sí mismo ni llega a las metas porque lo ha hecho todo él o ella. Yo creo que el reconocimiento del entorno que te ayuda de muchas maneras a conseguir tus metas, uh-huh, es importante.
Pero que es curioso, eso nos enseñan a las mujeres probablemente desde pequeñas. Sin embargo, a los hombres no. Es una diferencia de trato que nos da la sensación que en el 2022 no tendría que ser así, pero estamos hablando desde los 6 años.
Sí, pero sigue siendo así porque hablamos, uh-huh, mucho, por ejemplo, de los juguetes que también forman, sí, la manera de pensar, ¿no? No es lo mismo jugar con una muñeca esquelética que no tiene, en fin, que es absolutamente patética, jugar con eso que jugar con un juego de construcción. Allí probablemente esos regalos que se hacen a los niños son muchísimo más formativos, seguramente, uh-huh, empiezan a formar una visión espacial en su cabeza y, sin embargo, los juegos que muchas veces se regalan a ellas, pues no son así. Son, bueno, pues digamos, en el rol, ¿no? Tú tienes, uh-huh, que ser una mujer guapísima, delgadísima y luego además mamá y tienes que cuidar a los hombres, ¿no? No sé, ese tipo de cosas se interiorizan ya con los juguetes. Y se habla mucho de los juguetes. Cada vez que hay una campaña de juguetes se habla del tema, pero al final, cuando ves un comercio, por ejemplo, en Navidades, a veces da un poco repelús ver la zona de chicas, que es rosa, 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 y la zona de los chicos con cosas, desde mi punto de vista, muchísimo más interesantes que la zona de chicas. Los juguetes deberían ser unisex y animar a unos y otras a jugar con todo.
Hemos cambiado muy poco, en principio. Pensamos que hemos cambiado mucho. Fíjate, yo leía una entrevista al hablar sobre estereotipos que decías que los jóvenes se suelen enfadar bastante, ¿no? Porque piensan que todo está conseguido y que lo que de alguna manera dices, ¿no? Es por ideología, ¿no? Y también comentas, es peligroso pensar que se ha logrado la igualdad en real. Esto hace que cierto colectivo de gente joven no esté alerta y no reconozca algunas situaciones alarmantes.
Sí, yo creo que están, en cierta ocasión yo voy mucho a institutos, a escuelas, a centros de FP a dar charlas de estas cosas y normalmente, bueno, yo soy vehemente en la forma en que cuento, me refiero que sí, intento meter cosillas suavemente, pero bueno, provocar un poquito. Y se enfadan bastante, sobre todo los chicos, porque siempre piensan que les estás atacando. En cuanto abres la boca y hablas algo en defensa de una mujer, piensan que les estás atacando. También los hombres les pasa muchas veces, los hombres más mayores, me refiero. Y tú dices, ¿pero por qué se enfadan? No quieren reconocer que están en una situación de ventaja en realidad. Y lo están no por culpa de ellos, nadie les culpa a ellos. Uh-huh. El culpable es toda la sociedad, ¿no? Y claro, esa especie de sensación que tiene la gente joven, ¿no? Piensan que esto, la desigualdad, es un tema de mi generación, por ejemplo, que hemos tenido que pelearlo y ya está, ellos ya viven en una situación de igualdad. Claro, cuando tú te desmovilizas, digamos, y tu mirada crítica sobre ese tipo de desigualdades desaparece, ya están para meterte un gol. Y no es cierto. La gente joven, el control de los chicos sobre las chicas con sus teléfonos móviles, el cómo ellas se preparan para estar guapas, para, en fin, todo eso, uh-huh, es absolutamente sexista, pero no se dan cuenta. ¿Te ha pasado alguna vez de pasarles algún vídeo de estos que a mí me parecen profundamente sexistas y les preguntan qué os parece? Y te miran como diciendo, esto no es nada, porque están muy acostumbrados y acostumbradas a ver imágenes a veces muy sexualizadas de las mujeres que no les llaman demasiado la atención, ¿no? Y acostumbrarte a eso y no ser consciente de que aquello es discriminatorio, es machista, es absolutamente sexista, para mí es muy peligroso.
Marta, fíjate, voy a cambiar el tema, voy a continuar con el tema, dejo un momentito el mundo de la ciencia, pero es cuando has hablado de la sexualización o de la extremada sexualización, ¿no? Es muy curioso porque precisamente cuando uno pasea, ¿no? Ayer mismo, ¿no? Paseando por el centro de Gasteiz y te encuentras con las tiendas ya, bueno, pues están con carnavales y con los trajes de carnavales, es curioso. Curiosísimo ver los trajes de niñas y los trajes de mujeres. Absolutamente, da igual, el tema está absolutamente sexualizado.
Sí, luego...
No hay más que ver las imágenes, ¿no? Las fotografías, los trajes, y dices, pero ¿en qué momento me he perdido yo?
Sí, y luego pues los disfraces son así, y luego pues hay que ver también todo lo que se expone públicamente, ¿no? Por ejemplo, en televisión, donde tú ves a una presentadora, a una periodista, nosotras comentamos muy a menudo por qué tienen que llevar esos tacones inmensos para dar las noticias del tiempo, ¿no? Eso es parte, puedes decir, eso es una insignificancia. Bueno, no lo es. ¿Por qué una mujer que está trabajando tiene que llevar semejante zapato que es incomodísimo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué hay que estar siempre como un pincel? Pero como un pincel de una manera muy determinada, ¿no? Todo eso, bueno, cala, y lamentablemente, pues, bueno, lo seguimos transmitiendo y bueno, pues...
Es tremendo, es que todo va unido, ¿verdad? Estamos hablando de la mujer y la niña en la ciencia, pero todo va unido de
claro
alguna manera.
Claro que va unido, porque
no podemos separarlo, ¿no?
No, porque en realidad nada es un departamento estanco y esa el estar siempre, perfecta, hay que ser perfecta, delgada, en fin, todas estas cosas son parte del tema también, porque te hace ser muy insegura, ¿no? En cuanto te pasas un gramo y te queda esto un poco prieto en la cintura del pantalón, ya parece que es un dramón, ¿no? Eso no es un dramón en la vida para nada. Lo importante es, hombre, ser feliz y trabajar en algo que te llene, ¿no? El trabajo es una parte muy importante de la vida y bueno, en el tema de la ciencia, por volver un poquito a ello si te parece,
sí.
Pues es que es un trabajo gratificante, no todo el mundo puede elegir un trabajo que le gusta, es un trabajo gratificante y para mí el mensaje importante es decir que lo puede hacer cualquiera, cualquiera en el sentido, ojo, hay que trabajar mucho, ¿no? Pero como para ser periodista y para ser cualquier otra cosa, para ser un buen profesional, pero ese sentimiento de que la ciencia es algo especial, con personajes especiales, genios de estos solitarios que descubren cosas, eso no es verdad. Claro que hay genios en ciencia, pero hay genios en periodismo y genios que están barriendo las calles. Pero el 99% de la población, 99,9%, lo voy a matizar todavía más, es normal en ciencia y en cualquier otro ámbito.
Marta, ¿de dónde viene el tópico de que las mujeres no somos buenas en matemáticas o en informática? Si habitualmente hablamos de matemáticas o hablamos de economía, realmente las mujeres hemos sido el sostén, ¿no?, de la economía básica, de la economía familiar, ¿no? Si recorremos a observatorios astronómicos, luego las mujeres se calculaban las trayectorias de las armas en la Segunda Guerra Mundial o las pioneras de la programación. Se sigue subestimando el talento femenino en las ciencias, ¿no?
Las mujeres han sido unas calculadoras
tremendas, en matemáticas y una organización impresionante.
Y además de eso eran mano de obra barata porque les pagaban la mitad de lo que les pagaban a los calculadores que no rendían de la misma manera. Ellas trabajaban mucho mejor. Bueno, pues yo creo que esa percepción de que ellas no son, o nosotras no somos capaces de hacer ese tipo de actividades, de nuevo es el pensamiento de que son actividades que requieren de unas habilidades especiales, de un ingenio especial, de una inteligencia especial, que ellos la tienen y nosotras, bueno, pues que somos muy trabajadoras, ¿no? Como nos dicen siempre. Parece que todo lo que conseguimos es a base de que
de
somos tan currelas, tan constantes, que ¿por qué eran buenas calculadoras esas? Porque eran súper trabajadoras. Eso es lo que mucha gente dice. No tenían ninguna virtud. Y además, a las mujeres se les dan muy bien las labores tediosas, ¿no? Esas de calcular. Bueno, se les dan muy bien las labores tediosas y las que no lo son. Pero es un poco, de nuevo, esa percepción de brillantez en el caso de los hombres y trabajo en el caso de las mujeres.
situación de la mujer en la ciencia. Si ya para despedirnos, Marta, ¿en qué momento nos encontraríamos?
Bueno, en un momento más dulce que hace unos años, desde luego no hay que ser catastrofistas, pero en un momento de alerta, en mi opinión, porque no hay que pensar que estamos en igualdad de condiciones y es muy importante, sobre todo, yo creo, pensar en que el futuro es tecnológico, bueno, el presente es tecnológico y allí tiene que haber mujeres y precisamente en las disciplinas tecnológicas, las ingenierías, la ingeniería informática, son las disciplinas con un menor porcentaje de mujeres. Y la tecnología tiene que tener la mirada femenina, necesariamente. Se necesita diversidad para decidir qué tecnología se fabrica y líderes mujeres para que puedan tener capacidad de decisión. Y para ello las mujeres tienen que estudiar esas disciplinas.
Bueno, un placer comenzar el programa con Marta Macho, hablando precisamente de las mujeres, de la mujer y de la niña en el mundo de la ciencia, matemática, profesora de la Universidad del País Vasco, editora del blog Mujeres con Ciencia. Marta, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias.
Por hablar de esto. Gracias.
Gracias. Y seguimos en la UPV, nos ponemos en contacto con Elena Leyena. Ella es directora de Igualdad de la UPV. Elena, buenos días. Elena, ¿cuál es el porcentaje de mujeres matriculadas en carreras de ciencias respecto a hombres? Y de estas carreras, ¿cuáles son las elegidas?
En principio, las carreras de ciencias de la salud destacan por su selección por parte de las mujeres. En un 77,53% son elegidas por mujeres. Sin embargo, ese porcentaje, por irnos al otro extremo, pues se reduce en las ciencias experimentales al 52,63%. Y bajamos bastante, muchísimo, a ingenierías y arquitectura, en concreto ingenierías, que nos supera el 28%.
Elena, ¿más mujeres en las carreras significa más mujeres en los puestos de trabajo o en determinados puestos de trabajo?
En principio, conforme a los datos que nos ha proporcionado Lambide en 2020 de las egresadas en 2017, la tasa de empleo en principio es prácticamente idéntica entre mujeres y hombres. Con lo que respecta a nuestra universidad, estamos hablando de un 81%. Lo que ocurre es que a medida que entramos en el ámbito laboral, pues sí que se da una ralentización de la carrera de las mujeres, ¿eh? Pero en principio, tanto la tasa de empleo como el empleo encajado, es decir, de aquellas personas empleadas conforme a su titulación, estamos bastante igualados, ¿eh?
¿Por qué las mujeres dejamos de competir con los hombres cuando llegamos a un determinado nivel? Porque parte de la responsabilidad probablemente sea de la propia mujer, ¿no? Y parte también de discriminación. Somos menos competitivas. ¿Qué pasa?
Bueno, yo no diría que seamos menos competitivas. Creo que lo que ocurre por los datos y por los estudios que han llegado hasta nosotras es que al comenzar el trabajo, bueno, al comenzar a trabajar, de allí a muy poquitos años empezamos con el tema de la maternidad. Y los cuidados exigen, nos orientan a que pidamos más licencias, más permisos y nos dedicamos o nos esforcemos más al tema de los cuidados. Y es ahí cuando ya se empieza a dar el primer corte. Se promociona menos. Y al tener menos promoción, también los complementos retributivos son menores. Y eso, bueno, pues también está estudiado en relación a la brecha salarial, ¿eh? Es decir, a medida que vamos nos vamos haciendo mayores, la brecha salarial es mayor, ¿eh? Pero yo creo que se detecta clarísimamente que, por ejemplo, el incremento de las solicitudes de licencias y permisos aumenta un 22% en aquellas familias con niños menores de 5 años, ¿eh? Yo creo que ahí empieza el problema de la promoción, el problema de la retribución o compensaciones, etcétera.
Elena, tú eres la directora de Igualdad de la UPV. ¿Qué consiste? ¿Y es necesario a día de hoy? Estamos en el siglo XXI.
Bien, bueno, está claro que las direcciones para la igualdad y las unidades de igualdad todavía hay que trabajarla mucho, y además hay que formarse en igualdad. Y desde ese punto de vista, pues la Dirección para la Igualdad en la universidad, en la UPV-HU, pues realmente es un trabajo muy transversal que afecta a varios ámbitos, porque tanto se trabaja la perspectiva de género en el ámbito de la docencia, como novedad estamos también promocionando precisamente estas vocaciones científicas y tecnológicas, porque sí vemos un estancamiento, sobre todo en ingenierías y en carreras técnicas y experimentales, y también, bueno, pues combatir todo tipo de violencias de género, conductas sexistas. Por lo tanto, todavía tenemos
mucho camino, Elena. Hablábamos del siglo XXI, en pleno siglo XXI, ¿no? Pensábamos, probablemente hace 20 o 30 años, pensábamos que esto ya no iba a ser necesario, ¿no? Sin embargo, es curioso el camino que todavía nos queda por recorrer.
Pues sí, en efecto, la verdad es que sí. Yo creo que todavía la sociedad, todas y todos, nos tenemos que formar en igualdad. Tenemos que detectar los estereotipos, los sesgos de género, en las promociones, en las elecciones. Y también, pues en efecto, tenemos que promover que las niñas no abandonen las matemáticas desde edades muy tempranas. Tenemos que intentar formar a nuestros profesores y profesoras de hoy en día para que en el futuro puedan, digamos, animar a las niñas a todas este tipo de estudios, porque luego están muy relacionados con la digitalización, con las nuevas tecnologías, y en efecto tenemos que las grandes tecnológicas hoy en día están lideradas todavía por hombres, en las configuraciones de algoritmos, etcétera. Por lo tanto, hay bastante camino
Pues tenemos que seguir caminando, tenemos que seguir andando. Así nos vamos, nos queda mucho camino por recorrer. Elena Leñena, eskerrik asko.
Muchísimas gracias, Suey, eskerrik asko.
Y antes de llegar a la universidad, pasan unos años decidiendo cuál va a ser su futuro. Nos vamos a ir hasta Carmelita, Sagrado Corazón. Elena Martínez, orientadora del centro. Estamos ante un papelón para todos los estudiantes. ¿Cómo estás, Elena? Muy buenas, Egunon.
Hola, buenos días, Egunon. Pues sí, la verdad, estamos pues siempre ahí pendientes de que los alumnos elijan, las alumnas elijan lo mejor, lo que más les gusta y para lo que tienen competencias. Ahí estamos.
Elena, ¿en qué momento tienen que empezar a decidir? Estamos hablando, claro, de bachiller, pero también estamos hablando ya de un cuarto de la ESO en la que se empiezan a decantar por unas temáticas o por otras, ¿no?
Así es, sí. Ya desde cuarto de la ESO, en el plan de orientación, vamos pensando pues qué asignaturas son las que más encajan con cada uno de ellos. Les vamos presentando todas. Pero bueno, sí, comienza en cuarto de la ESO. Nuestro plan de orientación está ahí. Ya desde tercero de la ESO también viene algo, está marcado un poco el camino para decidirse un poco por luego un bachiller determinado o un ciclo formativo determinado.
Claro, Elena, cuando tienen que elegir el bachiller ya tienen que seleccionar. Ciencias, en principio, bueno, antes era más fácil en el sentido que era ciencias o letras. Ahora hay ciencias mixtas, hablamos de tecnológico también, o sea, ahora hay como muchas variantes, ¿no? Pero ¿por qué se decantan en principio las alumnas, las estudiantes, cuando tienen que acceder a bachiller para después acceder a la universidad?
Pues se decantan, yo creo que les ponemos un poco en la situación de que piensen aquello que les gustaría, en lo que les gustaría trabajar en un futuro. Eso les ponemos como meta, como objetivo, pero luego que tengan en cuenta pues que determinados bachilleres, un bachiller de ciencias, lo que te exige es tener un control en ciertas asignaturas, como son matemáticas, física, química, es decir, que te gusten y que además tengas ciertas competencias. No es que seas especialista en eso, pero sí que te gusten. Y humanidades, ciencias sociales, pues para los que igual no les gustan tanto las matemáticas, pero les gustan otras asignaturas, relacionadas pues eso, con las humanidades, que va más enfocado a grados de filologías o historia.
Qué importante también son las humanidades, que hoy no es el día, hablaremos otro día, Elena, pero qué importantes son las humanidades, y en los últimos años parece como que se han ido quedando como a un lado, ¿no? Y lo importante que es pensar, y lo importante, desde luego, que es dar a veces muchas vueltas, ¿no?, a la cabeza sobre lo que hacemos y hacia dónde caminamos. Pero bueno, este ya es otro tema. Hablamos de las ciencias. Dentro del mundo de las ciencias, las alumnas, ya nos vamos a situar, ¿no? Por ejemplo, ya en cuarto de la ESO, o cuando llegan a primero, ya segundo de bachiller. Claro, ¿cuántas chicas, cuántas alumnas, cuántas estudiantes se decantan por las ciencias aproximadamente, por porcentaje se decantan? Y sobre todo, ¿cuál es su objetivo? ¿Son esas ciencias de la salud que en los últimos años arrasan?
Sí, efectivamente. Nosotros en el bachiller de ciencias, ya sabéis que luego se dividen un poco en ciencias, en tecnología, lo que lleva más a las ingenierías, carreras tecnológicas, o las ciencias de la salud, lo que va más hacia medicina, enfermería, veterinaria, farmacia. Las alumnas se decantan más por salud, por el ámbito de la salud. Sí, no solo enfocados a hacer una medicina o una enfermería, también dentro de esa de ciencias, algo que tenga que ver con con la investigación, les gusta. Pero sí, en relación a lo tecnológico sí que vemos que les gusta más o se decantan más por el ámbito de salud.
Y sin embargo, lo tecnológico, evidentemente, lo van dejando, los porcentajes, ¿no?, que nos estaban contando hace unos instantes desde la propia universidad. Claro, lo tecnológico, es que hay una diferencia abismal, es más del doble, ¿eh?
Sí, es verdad, sí. Sí, y realmente, será por intereses, será porque son muy, muy competentes las alumnas que tenemos en tecnológico. Son alumnas muy buenas a nivel de todo lo que es la matemática, es decir, que sí, pues vemos ahí que hay un interés más por la salud que por la tecnología, por lo científico que por lo tecnológico. La causa exacta no la sabemos.
Es curioso.
La razón,
¿no?
Sí.
Es curioso, pero que se repite, ¿eh? Tanto, ya no solamente en los centros, ¿no? En el colegio, ahora estamos hablando de Carmelitas, pero en los centros, sino que se repite también, ¿no?, en la propia universidad, y se ve desde pequeña. Por cierto, Elena, yo no sé si dentro del propio centro, del propio colegio, se hace algún tipo, no sé si de seguimiento, ¿no?, o tenéis información después de cuántas mujeres que han pasado por el centro llegan a puestos de dirección. Porque aquí ya es cuando nos encontramos, yo creo, también con un hándicap, ¿no?, con esos techos de cristal que hablamos tantas veces.
Sí, pues la verdad es que nosotros, antiguas alumnas, tenemos muchas que están dentro del mundo de la empresa como directoras, es decir, que tienen su empresa. Sí que hay mucho. En lo tecnológico igual desconocemos más si están en puestos así más destacados. Pero en nuestro mundo, empezando por nuestro colegio, que es un colegio donde la dirección es la lleva todas
son mujeres. Son mujeres, claro.
Sí, sí. Y luego nosotros tenemos un profesorado muy competente y todas son mujeres. Tenemos matemáticas, tenemos química, asignaturas de ese nivel son las protagonistas, las profesoras son ellas, son profesoras.
Pues nos alegramos mucho, ¿eh? Además, hablando de la mujer y de la niña en el mundo de la ciencia, lo importante, ¿no? Además, que se sientan igual de competentes desde pequeñas, porque hablábamos a primera hora, hablábamos con Marta Macho, profesora de la universidad, ¿no? Y nos decía, además, que son estudios que las niñas a los 6 años ya se sienten menos capaces que los niños, ¿no? Que era que es algo curiosísimo, ¿no? Y que hay un tópico de que las mujeres no son buenas en matemáticas, y comentaba precisamente con ella, ¿no?, hace unos minutos, ¿cómo puede ser esto posible cuando las mujeres, las matemáticas, la economía, ¿no?, han sido siempre las grandes organizadoras dentro de la propia clase, y después, bueno, pues se ha hecho extensivo, ¿no?, a otros momentos y a otras situaciones de la vida. Bueno, pues Elena Martínez, mucho trabajo como orientadora del centro, efectivamente, mucho trabajo para que las alumnas, los alumnos también, vamos a hablar ahora de todos los estudiantes, pues encaucen su camino, porque es un tema importantísimo, de ello depende su futuro. Así que esperemos que todo salga bien.
Pues sí, que vayan eligiendo, que vayan encontrando su lugar en el mundo y que estén a gusto con lo que van haciendo.
Es una responsabilidad tremenda, desde luego.
Así es, sí.
Elena, muchísimas gracias. Te dejamos en Carmelitas Sagrado Corazón. Muy buenos días.
Venga, muchas gracias.
Gracias, buenos días. Abur, abur. Abur.